¿Está disminuyendo el apetito de los inversores por el mercado chino? El diseñador de chips ARM señala importantes riesgos en China, país al que cita 350 veces en su solicitud de oferta pública inicial. El plan de espionaje de Beijing para reclutar talentos en el extranjero tiene ahora un nuevo nombre. Esta vez intenta atraer a expertos en microchips ante las prohibiciones estadounidenses. Y la misteriosa ausencia del líder chino Xi Jinping en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica desata especulaciones sobre un posible problema de salud, además de otra rareza ocurrida en la cumbre de tres días, donde se vio cómo miembros de seguridad azotaban a un hombre que iba detrás de Xi Jinping. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. ¿Está pensando en invertir en la que podría ser la mayor OPI del año? Piénselo otra vez. El plan de una empresa británica para salir a bolsa está dando mucho que hablar en estos momentos. La empresa denominada ARM pretende recaudar 10.000 millones de dólares mediante la venta de acciones al público en un proceso denominado Oferta Pública Inicial, u OPI. Tiene previsto cotizar en Nasdaq, una de las mayores bolsas de Estados Unidos. Pero la empresa también se enfrenta a muchos riesgos en China. Tanto es así que utilizó más de 3.500 palabras para describir el problema. ARM es una empresa líder mundial en diseño de chips. Más del 90% de los celulares del mundo utiliza sus diseños, incluido el iPhone. ¿A qué retos se enfrenta la compañía? ARM obtiene una cuarta parte de sus ingresos de China, algo que según la empresa la hace especialmente susceptible a los riesgos económicos y políticos que afectan a este país. Y la compañía parece atrapada en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China. Además, no controla su negocio chino denominado ARM China. Y la empresa principal depende de esta unidad china para acceder al mercado chino y obtener ingresos. Estas preocupaciones hacen dudar a algunos inversores. Uno de ellos declaró al Financial Times que los retos enumerados parecen muchos para que un inversor los digiera, añadiendo que ARM está pidiendo al mercado que compre lo que admite que son algunos riesgos bastante grandes de China. Pero no solo ARM está enredada con el mercado chino. Uno de sus mayores clientes, Apple, obtiene cerca del 20% de sus ingresos del país. Además, dos de los principales fabricantes de chips estadounidenses, Qualcomm y MediaTek, venden muchos chips a clientes chinos. Intel, el mayor fabricante de chips de Estados Unidos, también obtuvo más de una cuarta parte de sus ingresos de China el año pasado. Robo de talentos. El régimen chino prosigue sus esfuerzos por hacerse con los mejores talentos estadounidenses en el sector de los semiconductores a través de diversos medios para aumentar la ventaja competitiva del país frente a Estados Unidos. Todo ello mientras Washington restringe el acceso de China a este sector. Según una investigación de Reuters, miles de personas fueron contactadas en Estados Unidos, pero se desconoce el número exacto de contratados. En el pasado, China denominó a esta campaña de reclutamiento Programa de los Mil Talentos. Con los años, el nombre dejó de utilizarse, pero no la práctica. China reactivó discretamente la campaña con un nuevo nombre, Qiming o Iluminación. A través de ella, China busca los mejores talentos en campos como el de los semiconductores, que incluyen áreas sensibles o clasificadas. El objetivo es acelerar el conocimiento tecnológico del país. Funcionarios señalan que la caza furtiva de talentos no es ilegal en Estados Unidos, pero los investigadores universitarios contratados podrían incurrir en infracciones si no revelan sus vínculos con entidades chinas mientras se benefician de fondos del gobierno estadounidense. Una investigación de Reuters sobre documentos oficiales del Estado chino reveló que las autoridades locales están destinando fondos a la contratación de personal, pero ninguno de ellos respondió a solicitudes de comentarios. Pero la caza furtiva de talentos no es la única estrategia de China. También se está produciendo un aumento masivo de las importaciones chinas de equipos de semiconductores. El Financial Times señala que, según datos de las aduanas chinas, las importaciones aumentaron un 70% respecto al año pasado. En junio y julio, las importaciones ascendieron a unos 5.000 millones de dólares. La mayoría procede de Holanda y Japón. Ambos países impusieron restricciones a la exportación de estos equipos mientras colaboran con Estados Unidos con el objetivo de frenar el avance tecnológico de China. Japón empezó a aplicar restricciones en julio, mientras que las de Holanda se iniciaron en septiembre. El informe señala que las compras sugieren que China pretende aumentar la producción de chips a pesar de las trabas. ¿Acaba de tener un problema de salud el principal político chino? El martes, Xi Jinping se ausentó de un discurso programado en un foro empresarial. En su lugar, su ministro de Comercio fue enviado a leer un guión preparado. Líderes de Brasil, India y Sudáfrica, a los que se sumó Rusia Online, presenciaron el inusual cambio. Pero hasta el viernes, China no dio explicaciones sobre la ausencia de Xi Jinping. A raíz de esto aumentaron las especulaciones y muchos suponen que el líder chino tuvo un problema temporal de salud antes del discurso. Según un informe de prensa, es muy poco habitual que altos funcionarios chinos falten a actos programados sin previo aviso. Xi Jinping fue hospitalizado por una enfermedad sanguínea en febrero de 2021. La afección puede provocar un derrame cerebral o incluso algo peor.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30, hora del Este.
La ausencia de Xi Jinping también vino acompañada de otro caso insólito. Miremos lo que ocurre en este video. Se ve a un chino anónimo persiguiendo a Xi Jinping, pero fue detenido por un equipo de seguridad sudafricano. El guardia azotó al hombre contra la puerta. Xi se dio vuelta para ver qué estaba pasando, pero rápidamente siguió adelante después de que la seguridad cerrara la puerta. El hombre era supuestamente el traductor de Xi Jinping. Un momento después, la puerta se abrió brevemente y volvió a cerrarse. Xi Jinping volvió a detenerse para mirar antes de continuar. Xi Jinping miró luego hacia atrás en otras oportunidades, incluso después de saludar al presidente sudafricano. Además de la incómoda escena, el primer ministro indio habló con Xi Jinping sobre la cuestión fronteriza. Fue la primera vez que planteó directamente la cuestión a Beijing. Y ambos acordaron acelerar los esfuerzos de distensión entre sus tropas. Japón está vertiendo aguas residuales radiactivas tratadas en el Océano Pacífico. Pero ¿es seguro? Japón dice que el agua no causará daños significativos. Sin embargo, no todo el mundo está convencido.
Japón comenzó a liberar agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima en el Océano Pacífico.
Estamos planeando liberar continuamente, 24 horas al día.
Japón dice que es necesario porque los tanques de almacenamiento están llenos, pero China no está contenta.
Es una acción extremadamente egoísta e irresponsable que ignora los intereses públicos internacionales. China se opone firmemente y lo condena enérgicamente.
El mismo día, China anunció la prohibición inmediata de todos los productos acuáticos procedentes de Japón, y es una decisión importante. China es el mayor mercado para las exportaciones japonesas de productos acuáticos, que totalizaron más de 500 millones de dólares el año pasado. Japón pidió a China que levantara inmediatamente la prohibición de importación. Por otro lado, el Organismo Internacional de Energía Atómica señala que liberar aguas residuales es una práctica común en todo el mundo y China también lo hace.
The water dispersion is one that is currently in use in many countries, including China, in Korea, in the United States, in France.
Según un informe de julio, China estuvo vertiendo sus propias aguas residuales nucleares en el océano y estaban 6 veces más contaminadas que las de Japón. En medio de las preocupaciones sobre si el agua es segura, parece que las largas colas de espera en los restaurantes de sushi de Hong Kong apuntan a que pocos están realmente preocupados. En el otro lado del espectro, muchos en China continental expresaron sus temores. Se vio a ciudadanos chinos comprando sal marina por temor a que el vertido de aguas residuales reduzca el suministro. Algunos minoristas online en algunas partes de China se quedaron sin stock el jueves.
En este momento hay más de 80 proyectos de ley para proteger el suelo estadounidense. Legisladores de 33 estados de Estados Unidos están presionando para regular la propiedad extranjera de bienes inmuebles. Les preocupa que entidades chinas estén acumulando extensiones de tierras agrícolas cerca de puntos militares sensibles, lo que supone un riesgo para la seguridad nacional. A nivel local, legisladores de 33 estados presentaron 81 proyectos de ley este año, todos ellos destinados a impedir que los ciudadanos chinos adquieran propiedades cerca de bases militares. Algunos de estos proyectos de ley ya fueron aprobados en estados como Alabama, Idaho y Virginia. Los partidarios de la ley consideran que los terrenos son de interés para la seguridad nacional y señalan que el régimen chino podría utilizarlos para espiar infraestructuras críticas estadounidenses cercanas. Además, también temen que el suministro de alimentos del país esté en peligro si demasiadas tierras agrícolas acaban en manos de entidades extranjeras. Los proyectos de ley llamaron la atención en febrero, a raíz del vuelo de un globo espía chino sobre Estados Unidos, antes de que Washington lo derribara.
Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del Este. Te esperamos. Hasta pronto.
Dos pequeñas ciudades al sur de Beijing, ambas sufren inundaciones sin precedentes desde finales de julio, cuando el tifón Doksuri irrumpió en China. Más de 1 millón de personas fueron desplazadas. El recuento de víctimas sigue sin estar claro. Documentos filtrados obtenidos por la edición china de nuestro medio hermano, The Epoch Times, sugieren que la región recibió más agua de la que correspondía, lo que apunta a una estrategia deliberada de sacrificio por parte del régimen chino, utilizada para proteger la capital del país. Veamos de qué se trata.
Según documentos de la provincia china de Hebei, el 29 de julio, funcionarios chinos examinaron 8 zonas en Zhuozhou, justo antes de decidir la liberación de agua de un embalse. Al día siguiente, el Departamento de Control de Inundaciones de la provincia entró en acción, publicó 2 documentos internos y convocó una reunión. ¿Cuál era la agenda? Verter el agua de las inundaciones en 3 distritos de la ciudad de Zhuozhou, justo al sur de la capital de China, Beijing. Los documentos también dejaban muy claro que ningún funcionario debía dar la noticia públicamente.
Esto implica que el régimen chino, al menos las autoridades locales de Hubei, eran conscientes de antemano del vertido de agua y del impacto que tendría en las zonas donde se vertió.
Xiao Lanjian es un periodista ciudadano chino exiliado. Anteriormente, el secretario del Partido Comunista de Hebei se enfrentó a críticas en Internet tras jactarse de que su región se convertiría en el foso de Beijing. Pero no se trata solo de sacrificar ciudades más pequeñas para salvar la capital, una mega ciudad con 22 millones de habitantes. La comunicación y las compensaciones se convirtieron en problemas importantes. Muchos habitantes no sabían que vivían en las llamadas zonas de almacenamiento de inundaciones. Tampoco se les avisó antes del vertido de las aguas. ¿Y qué más?
La muerte de una persona que fue asesinada por un error del gobierno tiene el mismo valor que lo que cuesta un cerdo.
Chao se refirió a las indemnizaciones ofrecidas por Beijing a las familias que perdieron a sus seres queridos en la catástrofe. Pero el golpe va más allá de salvaguardar a Beijing. También se extendió a una ciudad poco poblada río abajo, llamada Nueva Área de Zhongjiang. Es un proyecto impulsado por el líder chino Xi Jinping destinado a reemplazar a la capital en el futuro. La zona es especialmente vulnerable a las inundaciones debido a sus tierras bajas y pantanosas. Chao culpa al sistema político chino como la raíz de la grave situación.
La décima competencia internacional de danza clásica china de NTD ya está cerca. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de las juezas de esta prestigiosa competencia. Escuchemos lo que se busca en los participantes.
Zhang Minghui es experta y jurado de danza clásica china.
Lo que se requiere de un bailarín es que su cuerpo pueda hablar a través de su arte, que exprese sentimientos internos, así que es un nivel muy alto.
Explica que para sobresalir en esta antigua forma de arte, los bailarines deben asimilar los 5.000 años de cultura china y ser capaces de contar historias de la historia y de la gente.
Para interpretar bien la danza clásica china, uno debe apreciar la cultura china y esforzarse por mejorar su comprensión de la misma.
Chang dice que busca algo más que una gran técnica. Aunque la danza clásica china requiere habilidades básicas como saltos, giros y otras técnicas difíciles de volteretas, no se parece en nada a la gimnasia.
No somos gimnastas ni acróbatas. La danza se crea para representar personajes, es decir, solo cuando un bailarín es a la vez muy culto y hábil, podrá lograr un equilibrio de fuerza y delicadeza en sus interpretaciones.
La competencia de danza de NTD promueve la auténtica danza tradicional caracterizada por la bondad y belleza puras. Chang afirma que los bailarines deben mejorar como personas antes de poder mostrar la belleza desde dentro hacia afuera.
Si la mente de una persona es recta, entonces las cosas que elige y la forma en las que aprende también serán rectas. Ser bailarín es como autocultivarse. Eso significa que tienes que desprenderte de lo negativo y resaltar lo positivo para ser mejor.
La danza clásica china se ha dado a conocer ampliamente en Occidente a través de Shenyun Performing Arts. Los artistas de Shenyun competirán con participantes de todo el mundo en los próximos eventos.
Participar en la competencia es una oportunidad para mejorar, pero creo que estos bailarines deben tener mucha experiencia, así que estoy esperando para verlos. Este evento es una forma muy significativa de dar a conocer al mundo y a más gente la danza clásica china y la cultura china.
La competencia estará abierta al público los días 9 y 10 de septiembre en el Purchase College de Nueva York.
Y eso es todo por hoy en China en Foco. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para recibir más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos mañana.